Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3306, lunes, arrancando lunes, pues que todo el mundo está en su casita o salió a cenar, pero pues un día inhábil aquí en Mérida, bueno, a nivel nacional. Se festeja, bueno, esto fue por el 21 de marzo, ¿no? Hoy 18 fue la celebración de los 80 años de la expropiación petrolera, que todavía seguimos festejando. Yo nomás, desde hace muchos años, yo hacía esta crítica. La verdad, a los mexicanos, ¿qué nos ha dado el petróleo? Sí, hizo gobiernos muy ricos. Hizo sindicatos muy poderosos y muy ricos, pero ¿y a los mexicanos? ¿De veras el petróleo nos ha dejado algo? Creo yo que pues la gran cantidad de chamba que dan, eso es bueno, pero de ahí en fuera, ¿te acuerdas que alguna vez nos decían, no, pues de lo que vale Pemex te toca tanto? Pues sí, pero ¿Alguno de ustedes recibió algo por Pemex porque es de los mexicanos? No, y todavía siguen festejando, y que lo van a rescatar. Acabo de ver una noticia ahorita en Twitter del World Economic Forum que para el 2020 la energía renovable ya va a ser más barata que la energía producida por combustibles fósiles. Entonces, ¿para qué poner otra refinería? Pues ya, la gasolina no va a ser el factor a vender. Entonces, bueno, son temas a reflexionar hoy con el aniversario de la expropiación petrolera, que en su momento, en su época, creo que estuvo bien porque las compañías petroleras explotaban al pueblo mexicano. Entonces dijeron, bueno, pues a que las exploten los gringos, a que le explotemos nosotros. Por eso Pemex se hizo de los mexicanos, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, gracias, arrancamos. Vamos a tener a este dueto Panao aquí en Fórmula en los Negocios. Es un dueto australiano, Artus Pisa fue la canción con la que arrancamos. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo. Y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado de la nube, conectado en permanente comunicación con usted. Pues es día festivo, no vino aquí al estudio, pero pues aquí estamos trabajando para usted. Noche de especialistas, me acompaña el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum. Ya tenía rato que no venías por acá, mi querido Charlie. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Roberto. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues sí, como bien dices tú, regresando.
Qué bueno, me da mucho gusto.
Un buen rato no estar por aquí y creo que la intención es pues otra vez volver a tomar esta buena costumbre, ¿no? De vernos y hablar de temas fiscales.
Aprender, porque pues es un fenómeno que sigue evolucionando
y que de otra manera yo creo que desde la primera vez que empezamos a tocar esos temas de tipo fiscal, pues no nos equivocáramos porque tampoco fuéramos unos sabios, ¿no? Pero creo que más o menos las cosas que en su momento hace 2 o 3 años tú y yo llegamos a hablar pues se han ido cumpliendo, ¿no? Entonces,
correcto.
Me siento muy a gusto de regresar al programa.
Qué bueno. Nosotros muy a gusto también.
Sí pasaba muchas personas que me llegaban a decir, oye, ¿y cuándo regresas?
Sí, ¿no? Pues o sea, aquí también preguntaban, oye.
Y bueno, creo que vamos a tratar de eso. Es dar un enfoque de hablar del tema de los fiscales, de las cosas fiscales, por ejemplo. Pues hoy vamos a hablar de la declaración de las personas morales, ¿no?
Entonces, platícame, Impuestum, ¿cómo vas con Impuestum?
Pues muy bien, gracias a Dios.
Creciendo, ¿no?
Creciendo, yo creo que lo más importante es que, pues bueno, Se le ha comprobado a los clientes que, pues, que ya tenemos 7 años y medio prácticamente ya aquí en Mérida.
Wow.
Pues eso ya, oye, ya de otra manera, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? La otra vez estaba viendo una foto, Roberto, del primer programa que vine hace 7 años más o menos. Y y éramos jóvenes todavía.
Ah, gracias.
Entonces,
sí,
pues sí ha sido así. Nos ha tocado momentos bien complejos, ¿no? Este tema de la modificación de esta nueva política de fiscalización del SAT, todo el tema de controles que ha habido, pero pues al final de cuentas yo creo que lo más importante es, por parte de nuestros impuestos, pues que tenemos todo el ímpetu desde el día 1 hasta después de 7 años de quedarle, darle lo mejor al cliente, ¿no?
Correcto.
Creo que esa es la parte más importante. Y de otra manera, el tratar este tema de que tú algún día hablabas de tanto la cultura fiscal como la inteligencia financiera, ¿no? Porque creo que a lo mejor en el camino es normal, de la manera como muchas empresas se manejaban fiscalmente hablando, tenían una opción B, ¿no? Y esa opción B, pues ahí caminó mucho tiempo. Y hoy creo que los tiempos son un poco diferentes. Entonces,
sí,
creo que es importante que hoy retomar y hablar de eso, ¿no? Es como tú estás tocando un poquito el tema que dices del petróleo, ¿no? Yo no diría que nos dio a cada uno, ¿no? Más bien, yo diría al revés, ¿qué no nos dio? O sea,
correcto, sí.
Yo, bueno, no sé si se recuerdan a los que nos escuchan, pero bueno, tú sí sabes, Roberto, yo trabajé 7 años de manera indirecta en la industria del petróleo, ¿no?
Ah, ok.
Entonces,
sí,
yo recuerdo muchísimo un día que yo, un compañero estaba llegando de Rusia, un compañero, es un ruso, estaba trabajando en la empresa, y más o menos hablando con él, yo no hablé ruso, o sea, él hablaba muy buen español, y él me decía, ¿por qué, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Por qué yo, contador, con cierta experiencia, ¿por qué yo no trabajaba en Pemex? O
sea, okay,
que ¿por qué? O sea, en un momento salió esa plática, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, bueno, es que no hay un proceso abierto de tratar de captar. No es que yo fuera de los mejores talentos, pero no, captar a los talentos que el país pudiera dar, ¿no? Si era la empresa en un momento dado más importante de este país, la que mantuvo este país, ¿por qué no tenía a los mejores profesionistas? No significa que a lo mejor hubiera gente, o sea, sí adentro hay gente muy valiosa dentro.
Por supuesto,
de empresa,
totalmente
gente
de acuerdo.
Muy capacitada, gente que se pone la camiseta, porque también, bueno, a mí me tocó ver esa parte también, la gente adentro, ¿no?
Esa camada de ingenieros petroleros que hubo al inicio es muy importante, ¿no?
Sí.
Lástima que no continuaron con ese esfuerzo de seguir preparando ingenieros petroleros.
No, y además también, bueno, digo, en todo sabíamos que cada sexenio, y no hablo de colores, todos los sexenios, pues hay un nuevo sexenio, entonces llega todo un nuevo grupo de gerentes en la parte administrativa, en la
correcto,
parte financiera, entonces
correcto.
No das una estabilidad. Entonces yo creo que ya más para tocar, terminar ese punto, es no pensar lo que Pemex no nos tocó, sino lo que no nos dio. Yo creo que
es correcto,
que podía haber sido algo diferente si a lo mejor personas, que creo que todos conocemos gente muy talentosa, que podía haber estado allá adentro, ¿no? Y podía haber mejorado muchas situaciones. Pero bueno, ya fue lo que nos tocó.
Yo estoy de acuerdo contigo, y también tengo yo la fortuna de haber conocido gente de Pemex a buen nivel y talentos. Verdaderamente talentosos en el manejo de lo que hacían. Pero las políticas públicas establecidas sobre Pemex durante tantos años, políticas extractivas, o sea, no les importaba si se conformaba como empresa petrolera, sino uh-huh. era extraer, es extraer a lo máximo lo que se pudiera el petróleo, y para unos cuantos.
Sí, bueno,
la riqueza fue
ahí
para
sí
unos cuantos.
El tema complejo, ¿no?
Entonces, pues
digo,
sí.
Y el tema, fíjate, la refinería, yo te voy a decir, a lo mejor voy a decir algo políticamente incorrecto. Yo estoy a favor de la refinería.
Okay,
te voy a decir por qué.
Okay.
Porque es un modelo económico de crear empleo en el corto plazo.
Okay.
Entonces nos va a servir para eso.
Estoy de acuerdo con eso.
Si el petróleo va a servir o no, pero
estoy
al menos para generar empleo, ¿no?
Estoy de acuerdo. Bueno, que haga una planta de energía renovable, eólicas, de paneles solares, como lo está haciendo China. y puede dar igual la misma cantidad de empleos. En fin, estoy de acuerdo contigo desde ese punto de vista, pero bueno. El tema de hoy no es ese, amigos. El tema de hoy vamos a hablar sobre las declaraciones anuales de las personas morales, porque ya viene a fin de este mes, pues el que toda empresa, toda organización tiene que presentar su declaración anual. Y pues aquí está el experto que nos va a platicar de esto, después de haberle dado la recortada al comentario de Pemex. Ahí había que comentarlo, es el aniversario 80, 81, ¿no? 80.
Ahí sí me falla.
De la expropiación petrolera, pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Regresamos, estamos escuchando ahora Twist of Fate, esta canción del álbum Sub Universe. Es el cuarto álbum de estudio de la banda electrónica Panao. Este álbum fue de julio del 2011, pues bastante reciente. Este dueto Panao hacen buena música, buen rock and roll, ya los hemos tenido aquí. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Mire, amigos, en Grupo Sadasi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y la tienes que tomar ya. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo, Las Américas, y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Mire, el viernes tuvimos aquí al arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y hablamos todo cómo construye Sadasi con esto de las ecotecnologías, que por supuesto ya tenemos que meternos a la economía circular. Ya no podemos hacer las cosas desechables porque contaminamos tremendamente el planeta. Y entonces usted adquiere una vivienda que contribuye a que usted ahorre gas, ahorre luz, ahorre el cuidado del medio ambiente. Usted contribuye a ser una comunidad sustentable. Y créanme, amigos, que eso es una necesidad ya imperiosa para que nos podamos desarrollar como sociedad y cuidemos a nuestro planeta. Búscalos, sobre todo a los amigos derechohabientes del Infonavit, porque tienen derecho a un crédito y gozar de los beneficios de la hipoteca verde, que así se llama, en donde pues son casas con ecotecnologías, que ya les platiqué el beneficio que tiene. Háblales, date una cita con ellos, tienen asesores especializados que te van a ayudar a encontrar la mejor alternativa para que estrenes casa ya. Pero hazlo ya, es momento de tomar acción. Márcales 941-2185. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Date una vuelta por el fraccionamiento Las Américas para que constates lo que te estoy diciendo y puedas tomar la decisión y escoger tu casa nueva. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompaña el contador público Carlos Vázquez. Él es director general de Impuestum y nos trajo este tema, pues otra vez a pagar impuestos, ¿no?
Pues mira, es el
de la mejor manera posible,
por supuesto. No hay plazo que no se cumpla. Entonces ahorita en marzo estamos en la época de la presentación anual de las personas morales, su declaración anual, ¿no? Entonces aquí me gustaría tocar el tema de esos puntos de vista. Primero, pues una recomendación por parte de Impuestum para ustedes de qué es lo que tienes que hacer previo a la presentación de la declaración anual. O sea, qué aspectos tienes que tomar en cuenta.
Correcto.
Y sobre todo también, qué cosas son lo mínimo recomendable que debes de, vamos a llamarle como pruebas o revisiones que tienes que hacer antes de presentar tu declaración anual. El primer punto de ellos es, ya sabemos que hoy en día pues está la facturación electrónica. tú generas tus CFDI de ingresos y estos se van generando y se van a la base de datos del SAT.
Y ahí los tiene, ellos te llevan la contabilidad.
Vamos a decir que tienen una parte de tu contabilidad ahí, ¿no? Entonces, la primera recomendación es, oye, ahorita que vas a presentar tu declaración anual, tienes que verificar que aquello que vayas a declarar como un ingreso, o sea, aquello que vayas a declarar como un ingreso, que en tu contabilidad tengas como ingreso, coincida con el monto que tiene de CFDI de ingresos la autoridad en su portal.
Ok.
O sea, esto es importantísimo porque son de las primeras cosas que la autoridad te llega a cuestionar. O sea, ¿qué es esto? Oye, Roberto, bueno, no Roberto, Roberto SADCB. Oye, tú tienes ingresos por 10,420,000 pesos y en mi base de datos hay ingresos por 11,320,000, voy a decir una cantidad X, ¿no? Entonces, lo importante es hacer esta primera conciliación, contablemente hablando, se conoce conceptualmente como conciliar, ver lo que tengo yo en mi CFDI de ingresos de acuerdo con la base de datos del SAT versus contra lo que tengo en contabilidad y lo que voy a declarar.
Que bueno, es parte de lo que te daría un balance, sí, los famosísimos balances, ¿no? Estado, que cuadren. El Estado financiero
tiene que decir un monto de ingresos coincidir con el monto que tengas en la base de datos del SAT.
De acuerdo.
Es el primer elemento que creo que es importantísimo y es lo primero que hay que hacer, creo, hoy en día. Segundo, también vinculado con esto, está el tema de los salarios, la parte de la nómina. Recuerden que también que la nómina, toda la parte que tiene que ver con salarios, se hace de la misma forma, se hace un timbrado de la nómina. O sea, tú agarras y dices, si tú tienes 10 trabajadores, cada vez que le pagas, haces su recibo de nómina, lo timbras y este dato va al SAT, ¿no? Entonces, el SAT, cuando sea la declaración anual, tienes que verificar que lo que tú tengas contablemente en esos balances, estos resultados que tú decías, Roberto, en la parte de sueldos, coincida con lo que diga el SAT. También, porque es importante esto, porque en el próximo mes, quienes van a presentar su declaración anual van a ser los trabajadores.
Correcto.
Entonces, los trabajadores hoy en día, el SAT, ya hasta prácticamente su declaración ya casi se les hace por completo.
Se las hace, claro.
Entonces, lo que el SAT hace es sustrae de la información que tú hayas timbrado de esos trabajadores, pues a cada uno de ellos le va a decir, es lo que te timbró la empresa. Entonces, la suma de todos es lo que tú tienes que tener en contabilidad.
Y eso lo va a comparar el sistema del SAT.
Así es. Entonces, tú tienes que ver, por un lado, que lo que tú tengas como gastos por sueldos coincida con aquello que hayas timbrado. Y también la parte de la retención, aquello que tú hayas puesto en tus timbres fiscalmente cada vez que hacías tu recibo de nómina, como ISR retenido, coincida con lo que tenga el SAT y con lo que hayas pagado.
Claro, porque...
O sea, porque ahí entonces ahí,
sí, porque si hay discrepancia en eso, el SAT va a decir, chato, me debes lana o...
Sí, entonces, ya hoy recordamos que hemos dicho muchas veces este tema de que pues ya todo está totalmente sistematizado y pues bueno, hay que conciliar este punto. Otro punto a conciliar que también es una recomendación. Sé que es difícil que a lo mejor de todos tus gastos tú hicieras lo mismo, pero lo que a mí les recomiendo, oye, a ver, agárrate tus 5 principales gastos o 5 principales compras y verifica. O sea, si yo le compré a Radio Fórmula, le compré 20 horas de radio y es mi principal proveedor, oye, a ver, ¿cuánto tengo en contabilidad? ¿Cuánto fue lo que yo he declarado en mis declaraciones de proveedores, vamos a decirle, para no entrar a mayor tecnicismo? ¿Y cuánto es lo que tiene el SAT? O sea, esto tiene que estar perfectamente amarrado, porque si no, al rato, perdón, la autoridad puede llegar y puede cuestionar esa diferencia.
Y bueno, esa diferencia no es porque una persona la encuentre, sino el mismo sistema va a arrojar.
Va a decir, oye,
aguas, a prender los focos rojos.
Tú manifestaste por concepto de publicidad tal cantidad de dinero y vemos que tu único proveedor de publicidad es Radio Fórmula y veo que él tiene otra cantidad. Entonces, eso es importantísimo conciliar, ¿no? Ahora, ¿qué otros aspectos tenemos que tomar en cuenta? Mira, sí ha cambiado un poco los momentos en los cuales uno tenía que concluir su contabilidad. Hasta hace poco, bueno, hace algunos años, Pues marzo era nuestro mes más complejo, Roberto, porque
de mayor chamba, ¿no?
Es más, todavía llegaban clientes con sus comprobantes.
Con su caja de facturas.
El 20 de marzo llegaban con ellas.
Eso es prehistoria, ¿no, mi querido Charlie?
Ya el mes más complejo es diciembre. Pero no todo está perdido, Roberto. Si hoy aquellas personas que no hayan hecho en su momento el cálculo de su resultado fiscal y lo hagan hasta ahora, que es su declaración anual, todavía tienen algunos elementos que se pueden, no corregir, pero que pueden ser una alternativa fiscalmente válidas y que pueden ayudar a que baje un poco la carga fiscal.
La carga fiscal.
Si quieres estar regresando al siguiente corte, hablamos de esas opciones o esas alternativas.
Pero fíjense qué importante lo que dice Carlos, porque hasta donde entiendo hay un formato que todas las empresas puedan bajar del SAT. Uh-huh. Y ya viene prellenado también.
Más o menos, en el caso ahorita de personas morales, es todavía hay campos como los que te voy a platicar.
Okay,
que
okay.
Todavía tenemos la posibilidad de tomar diferentes alternativas.
De qué poner, correcto. Entiendo. Y fíjense, amigos, qué importante es aprender eso, porque pues pareciera muy fácil llenar el formatito y mandarlo, pero si no tomas en cuenta lo que nos está diciendo Carlos, pues puedes correr. Y mire, no es por buscarle tres pies al gato, es simplemente una inteligencia financiera para escudriñar en los números y en los datos que tienes, ¿no? Que claro, son muchos, y pues solamente un experto es capaz de hacer esa análisis cualitativo para que tu declaración salga bien. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Everybody de Panao. Esto también es del álbum Subuniverse. Buena música, buen rock and roll. Mire, es lunes, arrancando la semana. Bueno, pues no, arranca la semana mañana. No va a ser semana corta, porque hoy fue día festivo. Así es de que, pues si usted está disfrutando en su casita ya terminando el puente largo, o viene en carretera, regresando de la playa, súbale al aire, hace calor. Bueno, no, bajó la temperatura notablemente porque fue un día nublado. Tenemos un frente frío que creo que va a ser de los últimos. Bueno, eso vengo diciendo desde hace tres, pero pues ya mañana va a haber probabilidades de lluvia por la mañana y después otra vez para miércoles, jueves, regresa las temperaturas altas. Así es de que disfrutemos estas últimas temperaturas a la baja. Estaremos a 23, 24 grados y va a bajar un poco más. Así es de que si viene por carretera, baje la velocidad, baje los vidrios, súbale a radio, quédese con nosotros, que tenemos una buena conversación aquí con usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Degusta Group. Mire, Degusta Group es un corporativo especializado en el marketing, sobre todo en el marketing digital, publicidad e interiorismo, ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos desde creaciones de marca, campañas publicitarias, inbound marketing, decoración y obra gris y espacios personalizados. Esta integración que hacen ellos de la decoración y del interiorismo con el marketing digital y la creación de marca, qué tan importante es. A veces nada más pensamos que con sacar anuncios o poner publicidad es suficiente. No, hay que hacer toda una estrategia de marketing para cumplir con sus objetivos. También Degusta Group, contamos con la aplicación móvil llamada Feel Food. Te la recomiendo, bájala, porque es una guía gastronómica, tiene los mejores restaurantes aquí en Mérida. Y pues te enteras de los precios, te enteras de los comentarios, te enteras del menú, te enteras dónde están. O sea, es una verdadera guía gastronómica donde encontrarás las recomendaciones de los mejores restaurantes de Yucatán. Nuestras marcas es WeBrand, All Black y Field Food. Búscalos en www.degustagroup.com. Ellos vienen, ellos van a estar aquí el próximo lunes platicando con todos nosotros. Hay mucho que aprender de estos emprendedores que verdaderamente son innovadores. Es impresionante lo que luego nos traen, de lo que pueden hacer con la creación de marca. Es un marketing digital verdaderamente por profesionales y bien aplicado. Pero bueno, aquí en el estudio me acompaña el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum, y estamos platicando con usted sobre pues qué consideraciones debo de tomar ahora en mi declaración anual para personas morales, que vence el 31 de marzo.
Creo que ahorita está llegando, creo que es viernes o sábado.
Sí, cae entonces, fin de semana.
Se pasa para el lunes, el código fiscal.
Al primero permite, de abril.
Al primero de abril, ¿no? La obligación vence en ese momento. Entonces, bueno, un punto, mira, Roberto, como hace rato hablábamos, ya pareciera que todo lo que tenga que ver, los elementos que conforman tu cálculo de tu impuesto sobre la renta anual, pues como que ya todo, ya no hay manera ya hacer o qué opción puedo tomar para bajar yo mi base fiscal, ¿no? Bueno, todavía tenemos una opción, y la voy a platicar en dos ejemplos, ¿no? Primero, este tema está relacionado con lo que es la deducción de las inversiones. ¿Qué es esto? Cuando tú compras un activo, lo que comúnmente conocemos como activo fijo, la impuesto a la renta te viene un mecanismo a través del cual este monto, este activo que tú hayas adquirido, lo tienes que depreciar, o sea, lo tienes que llevar a gastos durante X determinado tiempo de acuerdo a su porcentaje, ¿no?
Okay.
Entonces, la ley, esto se llama la depreciación, vamos a decir, comúnmente los contadores conocemos como depreciación en línea. ¿Qué significa? O sea, que es que siempre vas a tener la misma cantidad. Pero hay una opción que todavía para este año está vigente, la aplicación de un decreto que salió en que podemos ocupar la deducción inmediata.
Ah, ok. Entonces, si compraste activos fijos en diciembre, por ejemplo.
No, en cualquier
parte
época
del año.
Okay. Si en 2018 habías adquirido ciertos tipos de activos, ciertos bienes, no vamos a entrar ahorita en la particularidad, pero tienen derecho a esa deducción inmediata. Entonces tú a lo mejor,
oye, pues
vamos a poner
buenísimo,
un ejemplo,
¿no?
Tú compraste una computadora, ¿no? Y te la llevaste de acuerdo al porcentaje que dice la ley. Pero pues a muchas personas se les olvidó, no se les olvidó, a lo mejor no están correctamente asesorados o se les ha pasado, de que todavía de 2018 está viva la deducción inmediata. Entonces, a lo mejor hoy tú tienes una base fiscal fuerte y a lo mejor cambiaste todo tu equipo de cómputo y no lo llevaste directamente al gasto. Entonces, puedes aplicar la deducción inmediata, entonces tu base fiscal en
bueno,
este año
puede bajar, que te regresen lana.
Por decirte algo, sí, no quiero entrar a mucho detalle eso, pero puede ser una opción. O también te voy a decir otra. Hay un elemento muy importante en la declaración anual que se manifiesta, que es algo que se conoce como el coeficiente de utilidad. ¿Qué es el coeficiente de utilidad? Es un parámetro fiscal que va a determinar de qué tamaño serían tus pagos provisionales durante el ejercicio.
¿Es el CUCA?
No, eso es otro.
No
te preocupes. Entonces, este coeficiente de utilidad, Roberto, es como si, pues, hablando en temas financieros, que a lo mejor ahí puede ser que sea un poquito más entendido el concepto, es ¿cuánto es tu margen de utilidad? Si yo te digo, oye, Roberto, bueno, mi margen de utilidad es del 5%, del 10%, del 20%, financieramente hablando, muchos conocen el término, pues fiscalmente hablando hay algo similar que se llama coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad determina o es parte del cálculo para hacer tus pagos provisionales.
Correcto. Tú vas a calcular ese promedio que tuviste en el 18.
Ajá.
Y eso es lo que vas a ir pagando mes a mes.
Así es. Entonces, el tamaño o el monto de tus pagos provisionales del año 2019 dependen de tu coeficiente generado en el 2018.
Correcto.
Okay. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué te dice la ley? Oye, si tú en un ejercicio tienes pérdida, te tienes que ir a uno anterior, ¿no? Entonces, ¿qué tal si a lo mejor, Roberto, tú hiciste tu cálculo, tienes pérdida fiscal, entonces te tienes que ir a uno anterior? Imagínate que traigas un coeficiente alto.
Tómala, pues.
Entonces dices, ¿ahora qué hago? Entonces, una opción en el cálculo de la depreciación de inversiones es que hay tasas máximas, pero tú puedes aplicar, puedes bajar esa tasa.
Tú eliges qué tasa le pones o la puedes bajar.
Para abajo la puedes elegir. Entonces imagínate que yo tengo pérdida en este año y al tener pérdida me hace que agarre un coeficiente de un año anterior, va más hacia atrás, que va a ser más alto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en base a ley? Oye, entonces no me conviene tener pérdida. Entonces, a lo mejor disminuyo mi tasa de depreciación, mi pérdida ya no es pérdida, sino que tengo una pequeña utilidad. Y voy a decir, no importa que pagues impuestos, pero te vas a ahorrar flujo durante todo el año 2019.
Pues sí, porque te va a ayudar a que tu
coeficiente
sea adecuado a lo que tu negocio se va moviendo, sí. Claro.
Entonces, esta, si te das cuenta, estamos hablando de dos opciones. Una es, meto la deducción inmediata para bajar lo que puedo bajar, o si me tengo pérdida y tengo que agarrar y tengo un coeficiente va alto, pues a lo mejor todavía puedo hacer algo. Entonces,
son interesantes
elementos que todavía tenemos la posibilidad de hacer algo. Ahora bien, ¿qué otras cosas se declaran en esta etapa o en esta parte del ejercicio del año? Lo que tú hablabas, hay dos parámetros fiscales bien interesantes, uno que se conoce como CUCA y el otro CUFIN. ¿Qué es CUCA? CUCA es una cuenta de control fiscal en el cual tú vas a manifestarle al SAT cuánto es el monto que los socios le han aportado a la sociedad y eso cuánto vale al día de hoy. Imagínate que hubiéramos sido una empresa hace 50 años y le metimos cada quien 100 mil pesos. Entonces, esos 100 mil pesos al día de hoy, ¿cuánto valen? Oye, valen 2 millones de pesos, voy a decir una cantidad por decir. ¿Por qué sirve la CUCA? Si algún día tú y yo nos queremos retirar de la empresa, el SAT te dice, ok, vete de la sociedad.
Calcula el CUCA y de ahí sale lo que vale tu aportación.
Si lo que te llevas es menor al CUCA, no vas a pagar impuestos por tu retiro.
Ah, ok. Sí, pues eso es importante. Pero si te llevas algo más.
Entonces, por eso es importante este saldo de la CUCA.
Ok, eso
para... Es la cuenta de capital de aportación.
Y me imagino que ese CUCA se actualiza año con año, si le metiste lana también a la empresa.
Si entra o sale, va actualizando esa cuenta de capital de aportación.
Oye, y ese CUCA también, si lanzaste acciones al mercado público, también hay que calcular el CUCA, ¿no?
Sí, o sea, al final de cuentas, todas las aportaciones que se hayan dado en la sociedad van a ir adentro de ese saldo. No quiero decir, o sea, es que lo que tú dices, como hay muchas modalidades de lanzarse
al mercado de valores,
sería un tema aparte de comentar, pero en lo general cualquier aportación es parte de esa CUCA.
Y bueno, mire, si usted está a punto de lanzar su empresa al mercado de valores, pues háblele a Carlos para que ahí ya específico se detallará ese punto que se puede hacer, porque pues miren cuántos variables hay que tomar en cuenta para simplemente hacer la declaración, ¿no?
Así es, y viene ahorita, después del corte, voy a hablar de otro más, que es la CUFIN.
Ok.
La cuenta de utilidad fiscal neta. Esta es todavía, ahora sí que digo...
Más interesante. Ahí está, no que era fácil, pero aquí está.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando ahora Solid Ground, esta canción también del álbum Soft Universe, de esta banda australiana de música electrónica Panao. Este álbum fue liberado en julio del 2011. Buena música, tienen buenas composiciones, sobre todo cómo manejan la música electrónica. Buena música de estas bandas modernas, australianas, fíjense, que han desarrollado buena música. Bien, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adi Timper. Somos tu mejor solución. Mire, amigos, somos líderes en aislamiento térmico y recubrimientos acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 5 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Mire, ellos te dan un servicio integral porque te asesoran para que encuentres el producto que cubre tus necesidades. Te asesoran de cómo aplicarlo o te lo aplican ellos mismos, así es de que dan un servicio verdaderamente integral. Son distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes y nacionales. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación para la aplicación profesional de los mismos. Así es de que es un servicio verdaderamente íntegra. No esperes más, llámales al 944-0913, 944-0913, o métete a su Facebook como Adi Timper o a su página web aditimper.com.mx, o visítalos en sus 5 sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico Norte, Royal Cauquel y Progreso Yucatán, que ya abrieron en diciembre la tienda de Progreso. Y estate preparado porque para mayo ya se acerca, vamos a tener la Expo Obra Adit Imper, que es un foro donde trae especialistas, hablan de los productos, cómo se aplican, y bueno, puede usted aprender absolutamente todo de lo que Aditimper hace. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, aquí en el estudio me acompaña Carlos Vázquez y estamos platicando con usted sobre, pues, qué hacemos para la presentación de la declaración anual de empresas o de personas morales. Ya nos platicaste en el corte anterior estas variables que hay que tener mucho cuidado y cómo calcularlas. El CUCA y el CUFIN.
La CUFIN.
¿El CUCA qué quiere decir?
Cuenta de capital de aportación.
Ok. ¿Y el CUFIN?
La cuenta de utilidad fiscal neta.
Ok. Entonces, venga,
este
Carlos.
Este dato de la CUFIN es bien importante también porque es un control que tiene que llevar la empresa donde se va a manifestar el SAT aquellas utilidades que ya pagaron impuestos.
A ver, otra vez.
¿Qué significa esto? Imagínate que todo mundo, todo empresario, pues bueno, vive de, se supone que vive sus utilidades, ¿no? Entonces, imagínate que tú quieres retirar, llegas y le dices a tu empresa, quiero retirar 50 mil pesos. Entonces, lo primero que tiene que hacer el contador ya de utilidades, entonces el contador va a revisar cuánto tiene en esta cuenta de utilidad fiscal neta.
¿Qué significa? Va a checar que si tiene sueldo o no.
Entonces, vas a verificar cuánto es el saldo que has declarado. ¿Qué significa? Aquella cantidad que ya pagó impuestos. Entonces, tú te lo vas a llevar. Hago la aclaración, ahorita hago un punto más, señalo, pero en lo general te lo vas a llevar sin pagar impuestos. Sí hay, hoy en día ya hay una restricción en cuanto a que si pagas un adicional de 7 puntos porcentuales cuando vas a retirarlos, pero al final del día lo puedes retirar y no vas a pagar impuestos. Entonces, este dato de la CUFIN es también importante porque tienes que manifestar, yo llamo la CUFIN vieja y la CUFIN nueva, ¿por qué? La CUFIN nueva es aquella que sí tiene que pagar ese 7% y la vieja es la que no lo tiene que pagar. Entonces, cuando tú vas a manifestar, tienes que hacer eso. Entonces, es un dato bien importante. Y te voy a tocar otro punto que Roberto Feta, yo venía un poquito, o sea, venía en camino y digo, a ver, ¿qué tenemos que hablar de algo diferente para ese tema de la declaración anual? Mira, sabemos que hay una realidad que muchas empresas en México y o Mérida, Yucatán, son empresas que son personas morales, pero que al final del día es una persona física la que la hizo, invitó a la esposa, al hermano, al tío, y
crearon,
ahí se pusieron como personas morales. Yo creo que es un buen momento para poder evaluar si sigues como persona moral o por qué no pasas a ser una persona física. Ser una persona moral y ser una persona física tiene sus pros y sus contras, pero yéndonos únicamente a la parte fiscal, no me quiero tocar, o sea, porque sí puede un abogado me puede estar escuchando.
No, y hay que hacer un análisis de qué modalidad tomas de persona moral, ¿no?
Pero, por ejemplo, la persona moral pues paga la tasa del impuesto sobre la renta al 30%. Ganes un peso o ganes 100 millones de pesos,
Toda pagas, persona moral, SADCB, SDRL, todas.
Bueno, hay unas ahí que si eres sector primario no, si eres transportista. Bueno, hay unas que no. Pero vamos a decir que en lo general pagas el 30%. Mientras que una persona física no es así. Tú acuérdate que pagas en base a una tablita. Entonces, oye, a lo mejor tú naciste como persona moral porque, es más, muchos, me acuerdo que un cliente me dijo, es que me da más estatus ser una persona moral. O sea, él lo veía.
Bueno, esa es la marca, ¿no?
Así veía como un estatus. Entonces, oye, voy a perder mi... No, espérate, tú te puedes seguir llamando como tú quieras, claro, de manera comercial.
El nombre de la marca es...
fiscalmente puedes tributar como persona física, actividad empresarial. Y te voy a decir todavía algo más, Roberto. Y esto ya, esto va de veras con las cosas en impuesto, en cómo lo hacemos. Hoy en día hay clientes que le estamos recomendando que haya, que se lleve a cabo actividades empresariales en copropiedad.
Ok, como persona física.
Como persona física.
Correcto.
O sea, en lugar de que tú y yo hagamos una sociedad, una SADCB, hacemos una copropiedad de una actividad empresarial en copropiedad.
Correcto.
O sea, estoy hablando únicamente de temas fiscales. Legales. Seguramente un abogado, si me está bien, decir, oye, no hagas eso, o sea, pero
okay, desde el punto de vista fiscal tiene esa conveniencia.
Se puede hacer una persona física en una actividad empresarial en copropiedad. Por eso te
hablo. Era interesante, no sabía eso.
Me tocó hace como un año hacer una copropiedad, una actividad empresarial de personas físicas de 7 personas. ¿Por qué? Imagínate, Roberto, en
este ejercicio. Y tienen su organización, sí, su estructura, todo es igualito, como una empresa.
Tú no sabes de fuera, no la ves. Te voy a poner un ejemplo. Esta empresa, al ver, ahora sí, ver los números proyectados y todo, imagínate que tuvieran, no voy a complicarme la vida, tuvieran ellos 70 millones de pesos de utilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, oye, no, 70 millones, no, perdón, 70 mil pesos, o 700 mil pesos.
Bueno, pon 10 para que sean fáciles los números.
700 mil pesos, ¿no? Entonces, imagínate, si tú eres persona moral, vas a pagar el 30%. Mientras que somos 7, la utilidad se reparte entre los 7. Entonces, cada quien tiene 100 mil pesos de utilidad. No. Correcto. Es lo mismo pagar de 700
mil el 30%.
Que pagar de 100 mil, a lo mejor 000. Entras a una tasa del 15%. Estoy diciendo números.
Correcto,
al aire.
Correcto. Entonces, diluyes el impacto de la acumulación.
La parte más importante, y esto es el tema de planear financieramente bien la empresa. Que cuando tú vayas a retirar tu dinero, no tienes que pagar este 7% adicional.
Correcto.
Porque ya tu utilidad ya pagó el impuesto. Tú como persona física.
Pues ahí está, amigos. Entonces,
es
de
un
veras
buen
que
momento.
Muy para buen consejo, además.
Si
mi
te
querido
vas como persona
Carlos,
moral o te vas como persona física.
Pues mire, esto es primicia. Oye, ¿dónde te pueden localizar para, sí, claro, para hacer, mira, todas estas estrategias?
Mi celular es el 9991-625955. Repito, 9991-625955. Estamos para servirles y, pues bueno, echarle ganas a este cierre de declaración de personas morales.
Pues qué bueno, bienvenido nuevamente. Nada, aquí,
gracias. Y querido, bueno, el próximo Carlos. Mes, si Dios quiere, estaremos aquí hablando de la declaración de
personas,
ahora, de las personas
porque
físicas.
Es en abril. Ajá. Oye, una última pregunta, a ver rápido. Hoy, aunque estés como persona moral, ya también persona física, si tienes que presentar declaración, sí, aunque tengas una SADCB.
Así es, okay. Sí. Bueno, en lo general sí, hay algunos casos que no, pero bueno, generalmente
en lo general, sí.
Sí.
Eso nos lo vas a platicar la próxima.
Así es.
Muchas gracias, Carlos.
Hola, Roberto,
por estar aquí.
Muchos gustos a
Carlos
todos.
Carlos Vázquez, director general de Impuestum, aquí platicando con usted. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.